Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre bendito, porque el tiempo está en tus manos, Señor. El futuro está en tus manos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué esperar, pero Señor, en lo que sí podemos esperar y lo que sí podemos saber es que tú, Padre, estás en control de todo eso, Señor. Y en ti vamos a confiar, Padre bendito. No sabemos los tiempos, podrías venir hoy, podrías venir mañana, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a estar donde tú quieres que estemos. Ayúdanos, Padre bendito, a estar trabajando en tu viña, Señor. Así es que ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Padre. Danos la sabiduría, Padre, para entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y de cómo aplicarlo a nuestras vidas, Padre. Pero, Señor, ablanda nuestros corazones, Señor, cuando escuchemos tu palabra que nos está exhortando, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque es palabra tuya, Señor, para cada uno de nosotros, no nomás para algunos, sino para todos nosotros, Señor. Es que te damos gracias, Cristo Jesús, oramos y todos decimos, amén. Así es que Jesús está hablando y ha estado hablando, va a hablar sobre Juan. Y se acuerdan quién era Juanito, ¿verdad? Juanito era tremendo para las cosas del Señor, amén. Para las cosas del Señor era tremendo y gloria a Dios por eso, porque digo, wow, Señor, yo quiero ser así, ¿verdad? Ahora no usaría lo que él usa y no comería insectos, ¿verdad? Aunque dicen que los chapulines con chocolate saben sabrosos, pero no me consta todavía, ¿verdad? No me consta. Por ahí alguien dijo que me iba a traer unos, pero no me los ha traído para que los probara. Así es que. Pero en cuanto a la pasión que él tenía por su llamado y por lo que el Señor le había llamado a hacer, ¿verdad? A lo que le había llamado a hacer. Así es que del 7 al 19 Jesús está hablando de él. Jesús está hablando, ¿se acuerdan que del 1 al 6, ahí en el capítulo 11, Juan mandó preguntar a Jesús si él era el verdadero que había venido, del que se había hablado, porque él estaba, ¿dónde estaba Juan? Él estaba en la cárcel, ¿verdad? Juan estaba en la cárcel y quería saber si Jesús era el verdadero. ¿Y qué le contestó Jesús? Ve lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ve lo que estoy haciendo. Que es el cumplimiento de las profecías en Isaías. Así es que luego Jesús se dirige a la multitud una vez más, donde Jesús les hablaba directo. Jesús les hablaba directo, pero les hablaba directo y no con ese amor que él les tenía, porque él quería que ellos conocieran la verdad, amén. Que ellos conocieran la verdad para que de ahí para que se arrepintieran lo que venía y Juan enseñando, ¿verdad? Que se arrepintiesen. Pero el problema es de que su corazón estaba duro y no querían. Y es lo que vamos a ver aquí, de que Juan, les voy a hablar de Juan, que no solo Jesús era el que de la que las escrituras hablaban, pero también habían hablado de quién, de Juan, que él iba a venir y iba a hablar sobre Jesús. Así es que dice en el versículo 7. Y se acuerdan que vimos aquí un poco, nos vamos a ir un poco rápido en estos versículos y en algunos me voy a quedar un poco más. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? Dice, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, dice, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, al cual prepara tu camino delante de ti. Así es que Jesús estaba hablando de Juan, y les hace la pregunta, ¿cuándo iban al desierto? Porque cuando Juan vino, él no iba a la ciudad, sino se quedaba en las afueras, ¿verdad? En el desierto. Y todos salían a verlo. Y les estaba haciendo la pregunta, ¿qué es lo que estaban, cuando iban al desierto, qué es lo que estaban buscando? ¿A una caña volando en el desierto nada más? ¿O a uno que está vestido con vestidos caros? Dice, no, andaban buscando a quién, a un profeta. ¿Y ese era quién? Ese era Juan. De que las escrituras en Malaquías había, estaban hablando. Y luego sigue hablando de él, ¿verdad? Así es que Jesús estaba como poniendo la estampa de prueba a Juan, que él era el verdadero, que había venido. Pero quiero que vean esto, porque en Malaquías es el último libro, ¿verdad? El último día del Viejo Testamento. Desde Malaquías hacia el Nuevo Testamento, o a Juan, bueno, vamos a ver ahorita, voy a seguir, quédense ahí, mejor ahorita hablamos de eso, vamos a seguirle. Así es que le está preguntando eso. Y luego en el versículo 11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Así es que miren lo que está diciendo aquí. Está diciendo que como él, nadie se había levantado, ¿verdad? Y fíjense que es interesante porque dice mayor entre los que, en los que nacen de mujer, ¿verdad? Y luego dice, pero es el más pequeño entre quién, el reino de los cielos. O sea, de que nacen de mujeres, porque obviamente nace regular, ¿verdad? Pero ya cuando dice el reino de los cielos, nos pone a pensar de que es que nacido de nuevo, amén. Espiritual. Dice, de los que nacen de mujeres es el mejor, pero es más pequeño que el que ahora es nacido en qué. En Cristo, amén. ¿Se acuerdan de Nicodemo que dijo, que le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento que todos que necesitamos. Porque obviamente él no iba a ver a Jesús morir, ni resucitar, ni ser glorificado. Juan era el último de los profetas. Y dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia y los violentos, ¿qué dice? La arrebatan. Ahora hay mucho, en cuanto a este versículo hay mucho, no se sabe muy bien, está difícil de poder interpretarlo. ¿De qué es lo que está diciendo? Donde dice el reino de los cielos sufre violencia. Y creo que está diciendo que desde el momento que comenzó su ministerio de predicación, Juan el Bautista provocó una fuerte reacción, ¿verdad? Habiendo sido arrestado ya finalmente y fue víctima de Herodes y también Jesús. Pero lo que creo que está diciendo, y creen varios comentaristas, es que el reino avanza implacablemente, ¿verdad? Y solo los que tienen esa ímpetu, ¿verdad? Y los implacables encuentran el camino a Él. Los que de veras quieren seguir al Señor, ¿qué dice? Ellos van a. Los que le echan ganas, si tú quieres, ¿verdad? Los que quieren, los que de veras son los que van a ¿qué? A buscar y seguirle a Cristo. Porque vamos a ver que no es fácil. No es fácil seguir a Cristo. Pero. Gloria a Dios, amén. Es fácil, pero ¿es lleno de qué? De bendición, Porque ahora ya no enfrentamos las cosas nosotros solos, sino que ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros, amén, nos da el poder para poder hacerlo. Así es que, ahí dice, el versículo 13, y luego dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Como les estaba diciendo, Juan era el último profeta. Y dice, todos profetizaron hasta la ley, ¿hasta qué? Hasta Juan, porque ahora ¿qué? Comenzaba algo nuevo. Ahora iba a comenzar algo nuevo. Con la crucifixión de Cristo. Iba a comenzar algo nuevo. Y así es que, estaba declarando algo significativo, ¿verdad? Porque la ley y los profetas, aquí terminaba, dice. Ahora, Juan, como le estaba diciendo, Malaquías, hasta el Nuevo Testamento, ¿cuántos años habían pasado? 400 años. 400 años, donde Dios no había mandado a ningún profeta. donde no habían escuchado, no había visiones del Señor, no había nada. ¿Se imaginan 400 años donde no había nada? Como que Dios ya no les hablaba a su pueblo. Ahora, para que tengan una perspectiva de cuánto más o menos 400 años es como en el año 1617, de hoy en día, de ahorita, 400 años. ¿Se imaginan qué tanto ha pasado desde ahorita allá? Bastante. Sin que Dios les hablara. Obviamente siempre tenían a un profeta, ¿verdad? Siempre tenían a un profeta, tenían sacerdotes que venían y les hablaban. Pero se imaginan 400 años. Y ahora, en 1617 no pasó nada significativo, ¿verdad? Así es que la fecha más cercana es 1620. Que en esa fecha es cuando 102 peregrinos a bordo del barco Mayflower aterrizaron en las orillas de Plymouth. ¿Se imaginan todo? ¿Hace cuántos años? Bastante, y ha pasado bastante. Y todo en ese tiempo no habían escuchado palabra de Dios por ningún lado. Así es que me imagino que muchos de ellos ya hasta se habían desanimado. Dios nos ha dejado, ¿qué? Solos. Estamos solos. Y tal vez miraban los romanos, algunos se habían desanimado tal vez, pero otros ya estaban listos para que viniera. Y Jesús les está diciendo, Juan, es de que Malaquías, la última profecía, una de las últimas profecías, estaba hablando que iba a venir, iba a hablar de mí. Y estos son los tiempos. Es que él era el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, porque su ministerio iba a señalar a quien vendría, iba a inaugurar el reino de Dios. Y Juan marcó el fin de la era del Antiguo Testamento. Y como vimos ahorita, por lo más grande que era, todavía iba a ser un extraño a lo mejor que Dios haría bajo la nueva, ¿qué? Bajo el nuevo pacto. Y luego dice la palabra de Dios. El 14. Y si queréis recibirlo, dice, él es aquel que... aquel Elías que había de venir. Ahora, si tú quieres, ¿verdad? Elías fue el primer profeta. Juan iba a ser el último. Pero también se había profetizado de que Elías, estaban esperando a Elías. Hasta tanto era así la profecía, de que cada vez que tenían ellos su Pascua, hasta creo que hasta hoy lo hacen los judíos. Cuando tienen su Pascua, dejan una silla, ponen una silla y un lugar, ¿para quién? Para Elías, porque todavía lo están esperando ellos. De que la palabra decía que va a regresar. Ellos todavía. Lucas nos dice que Juan era ¿quién? Era el Espíritu, y vino en el Espíritu, ¿y qué? Y poder de Elías, ¿verdad? Y Jesús les está diciendo, este es, que ha venido en el Espíritu y poder de Elías. ¿Qué dice el versículo 15? Bueno, dice el 13, el 14, y si queréis recibirlo, dice, él es aquel, Elías, que había de venir. Y el versículo 15 dice, y el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, escuchen lo que les estoy diciendo. Recíbanlo. Si lo quieren recibir, dice, él es. Pero, lamentablemente, ¿verdad? Muchos de ellos no lo iban a hacer. Aunque escuchan, pero no qué. Pero no entienden. O no querían. No querían recibirlo. Y luego, me iba a comparar a esa generación, hablándole a ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el versículo 16 al 19, dice, más que compararé a esta generación, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, dice. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es que le está diciendo, ¿verdad? ¿A quién los voy a comparar a ustedes, esta generación? Como los niños que juegan en la plaza, dice. Como los niños, ¿verdad? Como niños. Que no saben ni qué es lo que quieren. A Juan lo criticaban porque no se juntaba con la chusma, ¿verdad? No comía, no bebía, se vestía diferente. Y a Jesús, que vino comiendo y bebiendo y juntándose con todos y yendo a las fiestas, él tampoco lo quería. ¿Cómo los va a comparar? Dice. Como aquellos que no se les haya. No se les haya. Así es que le está diciendo a ellos. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Dios vino con la gracia, el amor, sanando. Y no lo aceptaron. Juan vino con el martillo, con juicio. Y tampoco les gustó. Pues no hay otro mensaje, ¿verdad? Escojan uno de los dos. Y luego dice ahí el versículo 19, dice, pero la sabiduría es justificada, ¿por qué? Por sus hijos, ¿verdad? Por lo que sea, por el resultado. O sea, que cuando haces algo, o si fue sabio, fue prudente la decisión, el resultado va a ver que fue buena la decisión, ¿verdad? O lo que hiciste fue bueno. Pero fíjense que ahora, pasando a la siguiente sección, Mateo, ¿a quién le gusta el juicio aquí? A ninguno, ¿verdad? Pero como les digo, Jesús siempre fue que, claro, fue directo. Él no andaba con rodeos. Pero obviamente, ¿él por qué? Porque los amaba y quería que vinieran, que se les abrieran los ojos, que pudieran ellos ver. La pregunta les hizo, lo que leímos, ¿qué viniste a ver al desierto? ¿Qué esperaban, verdad? Y luego les preguntó, el que tiene oídos, oiga. Y luego les dice, ¿más a qué comparar esta generación ahí en el versículo 16? Es que ahora los va a reprender y va a reprender estas ciudades. Vamos a leer el 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de los cuales había hecho muchas de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, dice, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, en vuestros tiempos, a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Así es que ahora trae juicio contra estas ciudades. Ahora, ¿por qué le está trayendo juicio? Lo que estamos viendo ahí. Ahí hizo la mayor parte de ¿qué? De sus milagros. ¿Era por falta de conocimiento? No. Ellos sabían, habían visto. Y todos aún qué, no creyeron, porque no sabían qué dice ahí, no se habían arrepentido. Miraron quién era él, les iba predicando, les iba enseñando y los milagros, y todos qué, no creían. Y luego les dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran, ¿qué? Arrepentido en silicio y en cenizas. Y la palabra hay, ¿verdad? Como dice, hay. Esta palabra habla de juicio, pero también incluye compasión y aflicción de Jesús por, tal vez frustración, ¿verdad? De que no pues querían creer, aún viendo todo. ¿Has escuchado a gente que dice, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Bueno, para nosotros, ¿qué nos dice? Que el justo vivirá, ¿por qué? De la fe, de la fe. Tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado a veces con los milagros. ¿Amén? Porque hasta el enemigo puede hacer, ¿qué? Cosas, ¿verdad? Sobrenaturales. No necesariamente porque alguien puede hacer milagros o puede hacer algo, quiere decir que viene ¿de quién? De Dios. Pero por eso tenemos también, ¿a qué? a la palabra. Siempre comparar todo con la, ¿qué? Con la escritura. Amén. Para que no nos dejemos llevar nada más. No nos dejemos llevar. Pero juicio, porque no sé qué, no se arrepintieron, no lo aceptaron. Y dice que iba a ser más tolerable para el tiro, para el castigo para Tiro y para Sidón. Dice que si ellos hubieran visto, ¿verdad?, los milagros que estaba haciendo, ellos se hubieran arrepentido. Ahora, ahí en la ciudad de Corazín, poco conocemos de las obras de Jesús, porque no existe ninguna narración del Evangelio en cuanto a los milagros ahí. Pero ahí Jesús nos lo está diciendo, amén. Y ahí, y Betsaida también. Así es que, ¿de qué nos habla esto? ¿Será que es como el que, al que conoce más se le va a requerir más? ¿Ah? ¿Será que está hablando de algo así? ¿De que de acuerdo a tu conocimiento se te va a requerir más? ¿Amén? ¿Amén, verdad? Sí, al que el Señor le da más, se le va a requerir más. O sea que entre más sepas tú, más Dios va a requerir de ti. Ahora, es bueno eso, pero también al otro lado de la moneda es que, ¿es para qué? Para que nos tiemblen las piernas, ¿amén? Sí, ¿para qué? Y creo que esto es ¿para qué? Para que andemos bien con el Señor. ¿Qué tanta? Lo que tú conoces. A veces mejor sería bueno que ¿qué? Que tal vez dijeras, no voy a ir a la iglesia porque ya no quiero saber más, ¿verdad? Pero no vas a tener luz en cuanto a lo que el Señor quiere de ti. Así es que, hermanos, lo que el Señor te ha dado a ti, el conocimiento que Dios te ha dado a ti, y a veces hasta nos jactamos, ah, mira todo lo que yo sé. Hermanos, lo que el Señor te ha dado, úsalo. Amén. El conocimiento que Dios te ha dado a ti, porque se va a demandar uno más de ti. Al que se le da mucho, se le requiere mucho. Entre más escuches la palabra de Dios, escucha bien. Entre más escuches la palabra de Dios y la resistes, más grande que la condenación. En Lucas 12:48 dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más que más se le va a pedir. A estas ciudades, dijo yo, ustedes conocen, se les ha dado bastante, pero no creyeron, no se arrepintieron. Y hasta hoy, vamos a ir hasta Israel una vez más ahorita en mayo, y todavía quedan las ruinas de esas ciudades. Desaparecieron, ya nomás quedan las puras ruinas de lo que Jesús les dijo. Pero esa palabra arrepentimiento, el arrepentimiento es esencial para una relación con Dios. ¿Amén? Tiene que haber arrepentimiento, no hay otra. Tiene que haber arrepentimiento. Y el término en hebreo significaba un cambio de comportamiento. Y en el término griego se refería a un cambio de mentalidad. Ahora, si tienes un cambio de mentalidad, yo creo que tu comportamiento va a seguirle. ¿Amén? Amén. Así es que el arrepentimiento es el deseo de cambiar la propia existencia egoísta por una vida instruida y dirigida por Dios. Es necesario negarnos a que nuestro ego nos esclavice y sea la prioridad. Básicamente es una nueva actitud, una nueva manera de ver el mundo, un nuevo amo. El arrepentimiento es la voluntad de Dios para cada ser humano hecho ¿a qué? A su imagen. Así es que tiene que ver ¿qué? Una vez más, un arrepentimiento. Un arrepentimiento que no nada más lo dices, pero también ¿qué? Se ve. Que se ve. tenemos, hermanos, que ver bien, ¿verdad? ¿Dónde estamos? De la luz que el Señor nos ha dado. Y aquí también les hablo con mucho amor. Con mucho amor, hermanos. Pero necesitamos, hermanos. Necesitamos ver dónde estamos. Si el Señor nos ha dado mucho. Y gloria a Dios porque pues, predicamos la palabra, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo que no. Amén. Y cuando digo eso, lo que dice la palabra en cuanto a cómo qué comportarnos. Amén. Pero muchas veces queremos que jugar. Hermano, no juguemos a la iglesia. No juguemos con las cosas del Señor. Cuando les dijo, si tienen oídos, oigan, ¿verdad? Porque puedes estar en la iglesia muchos años, hermano. Pero todavía no hay un arrepentimiento. Y todavía no se ven los frutos de ese arrepentimiento. Tenemos que realmente cuestionar si de veras somos. Y si no somos, ¿para qué? Para hacerlo, hermanos. Nunca es tarde. Porque tal vez estamos dormidos. Y es tiempo que despertemos. Porque, hermanos, un día va a llegar el juicio. Amén. Para Corazín, ellos llegó temprano, ¿verdad? Ellos ya no, esas ciudades no existen. Pero la Biblia habla de un juicio que va a venir. Y el tiempo es ahora que estamos vivos. Ya cuando muramos, fallezca, ya no hay tiempo. Algún día nos vamos a parar enfrente del Todopoderoso. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo Cristo Jesús? No te va a preguntar, ¿qué hiciste con el vecino que era cristiano y que tal vez dio un buen testimonio, ¿verdad? Porque muchas veces no han escuchado eso. Pero es que hay muchos cristianos que son hipócritas, ¿verdad? Dios te va a juzgar, no te va a juzgar por lo que hicieron los cristianos hipócritas, sino por lo que hiciste, ¿con quién? Con Cristo, con su Hijo Cristo Jesús. O tal vez te dicen, es que yo no creo en esas cosas. Pero es que nuestro Dios no depende de su existencia si tú crees o no crees, ¿verdad? Él sigue creyendo, Él sigue existiendo. Si crees o no crees en Él, Él sigue existiendo. Los dioses de Grecia, ellos se hacían fuerte conforme más gente les oraba, ¿verdad? Más gente oraba a ellos se hacían fuertes. Pero si la gente se desviaba y no oraba a esos dioses, ellos se hacían débiles. Así no es nuestro Dios, hermano. No, Él va a existir por siempre. Y Él ha mandado a su Hijo Cristo Jesús para morir por nosotros. Lo que tú haces, y una vez más, no estés jugando, hermano, con el pecado. Que quieres estar aquí, quieres estar allá. Porque una vez más, un día va a haber ¿qué? El juicio. Y ya sabemos, ¿eh? Y es duro, pero es la realidad, amén. Pero es verdad. Y como le estaba diciendo, el ay es de juicio, pero también viene con eso de que compasión por la gente. De que si no se arrepiente, como dijo ahí, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento genuino, vas a ir al juicio. Vas a ir al juicio. Voy a leer desde 21. Dice, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, dice, en vosotras, tiempo ha que si se hubieran arrepentido en Cilicio y qué, y Ceniza, ellos se hubieran arrepentido si hubieran hecho los milagros que se hicieron en tu ciudad. Versículo 22, dice, por tanto os digo que en el día del juicio, ¿en qué día? Va a haber juicio, ¿verdad? Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, dice, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrá permanecido hasta el qué? Al día de hoy. Ellos se hubieran arrepentido, dice, si hubieran hecho esos milagros. Por eso, ¿qué dice? Para ti va a haber la condenación. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremendo. Tremendo. Por eso no podemos decir nada más que todo va a estar bien, ¿verdad? Y que nos amemos. Y sí, gloria a Dios, Dios es amor. Pero necesitamos ver el otro lado de la moneda. Que también Dios es justo. Esto lo agarré de David Platt, creo. Así se llama, sí, David Platt. Y dice, el evangelio moderno dice, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida, dice. Por tanto, sigue estos pasos y puede ser salvo, ¿verdad? Y que sí, tiene, pero está un poco muy diluido, ¿verdad? Pero sí, sí es cierto. Mientras tanto, dice, el evangelio bíblico dice, tú eres un enemigo de Dios. Estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Tu actual estado de rebelión, ni siquiera eres capaz de ver que necesitas vida. Mucho menos para hacerte tú mismo, darte vida a ti mismo, ¿verdad? Por lo tanto, usted es radicalmente dependiente de Dios para hacer algo en su vida que nunca pudiste hacer por ti mismo. O sea que necesitamos, amén. Necesitamos de Dios. Y sí, gloria a Dios, porque Dios es amor. Y derrama gracia sobre nosotros, hermanos. Pero no echemos a perder esa gracia. Y no lo usemos de excusa. Que al fin Dios me perdona. No estemos jugando así, hermanos. Gocemos de las bendiciones de Dios por completo, pero seamos ¿qué? Obedientes. Seamos obedientes y Dios nos va a traer de victoria en victoria, ¿verdad? Si somos obedientes, Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Todas las bendiciones, como dice en Efesios, son para nosotros. Todas las promesas, ¡pum! Podemos, pero ¿somos qué? Obedientes. Y yo sé que vamos a caer, amén. Vamos a fallar porque no somos perfectos. Pero la clave es que arrepentirnos. Como dice, echarnos cilicio, ¿verdad? No, pero nuestro arrepentimiento es de que nos duele porque fallamos y ofendimos a nuestro Dios. Amén. Y no vamos a practicar el pecado. Eso era antes. Nos deleitábamos de todo eso. Pero ahora, ahora no. Nos duele cuando fallamos. Y caemos arrodillados pidiéndole perdón al Señor. Y Él nos perdona, ¿verdad? Pero no ignoremos de que va a haber juicio. Amén. No seamos ignorantes de eso, hermanos. Y que eso nos ayude, ¿para qué? Para ser obedientes. De que si andábamos jugando, nos enderezcamos. Nos enderezcamos. Como digo siempre, ¿verdad? Mantengamos bajo la regadera de su amor y su gracia. No andemos buscando en otro lado. Especialmente, ¿verdad? Cuando hace frillito y te estás echando, estás bañando, quieres estar en el agua calientita, ¿verdad? Y no quieres salir de ahí. Y me imagino así, da la gracia y la bondad de Dios. No queramos salir de ahí, ¿para qué? ¿Para qué vamos a buscar otro lado? Pero despertamos a la realidad que sí, Dios es amor, pero va a haber juicio también. Y que eso nos impulse a qué? Hablar de Cristo. Amén. Porque esa es la realidad. Necesitamos que eso nos impulse. Nosotros, gloria a Dios, ya somos salvos, hemos alcanzado la gracia de Dios, pero ahora nos toca ¿qué? Especialmente nuestra familia, que necesita de Cristo. Los de allá afuera, que están muriendo sin Cristo. Necesitamos, hermanos, despertemos. Despertemos esa realidad, no nos durmamos. Que no nos arrulle, da el enemigo. Que no nos arrulle, que es fácil. Es como la rana, ¿verdad? Como cuando cocinan una. Miren, si una rana la pones en un agua hirviendo, ¿qué es lo que va a hacer? Nomás toca el agua y luego, ¿qué? Va a saltar porque el agua está bien caliente. Sin embargo, si la pones a la temperatura y luego le vas subiendo, ahí se queda, ¿verdad? Y se le va subiendo la lumbre poco a poco, va sintiendo el agua bien calientita, hasta se queda dormidita ahí, ¿verdad? Y ya cuando siente, ancas de rana, ¿verdad? No nos durmamos, hermano, no dejemos que el enemigo nos arrulle. Seamos obedientes a lo que Cristo quiere. Vamos a Vamos a 2 de Corintios 7 y de ahí acabamos. ¿Qué necesitamos? 2 de Corintios 7. Ocho y vamos a leer al 12. Dice, porque aunque os contriste, dice, con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamento, dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristo, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, dice, no los entristecí, no fue mi intención contristarlos, pero si los va a contristar, ¿para qué? Para arrepentimiento, gloria a Dios, amén. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, ¿según qué dice? Según Dios, ¿para qué? Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento, ¿para qué? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza, ¿verdad? La del mundo, que te va a producir, ¿qué? Muerte, perdición. Y en lo que voy es de que cuando escuchemos cosas así del juicio, ¿verdad? Que nos mande, ¿qué? Al arrepentimiento, ¿amén? Porque eso nos va a dar vida. Y el arrepentimiento que Dios, ¿qué dice? Que produce. El versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, ¿qué dice? Según Dios, ¿verdad? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado que limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravo, ni por causa del que lo padeció, sino para que los hiciera manifiesto nuestra solicitud que tenemos por nosotros delante de Dios. O sea que cuando escuches versículos así, que te lleve a temas, pero que te lleve, ¿qué? Al arrepentimiento, porque ese arrepentimiento te va a llevar, ¿qué? A vida. Cuando estás triste por las cosas del mundo y esas cosas, ¿eso te va a llevar qué? A la muerte, a la perdición. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿amén? Y por eso mandó a su Hijo Cristo Jesús, para todo que él creyera tenga vida. Pero tiene que haber, una vez más, ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el conocimiento que Dios te ha dado se va a demandar más de ti. Amén. Así es que si estás sentado aquí y no has hecho nada con eso, ¿Dios qué? Te va a juzgar de acuerdo a qué? A lo que tú sepas. Así es que si esto pone en temor a ti, gloria a Dios. Que te lleve a qué? Al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. No que salgas de aquí, es que el pastor ahora sí tiró buenas piedras. Pues si te queda el zapato, póntelo. Amén. Si te queda la chancla, póntela. Amén. Y que esto te produzca, ¿qué? Gozo después de que ya lo hayas, te hayas arrepentido. Amén. Así es que, ¿qué estamos haciendo? Los voy a dejar nada más con esta pregunta. Con la luz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Vayámonos con eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con el conocimiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Si estamos donde estamos, pues gloria a Dios. No hay por qué preocuparnos. Pero si estamos fallando, ahí sí, pero ¿qué? Arrepintámonos. Amén. Y gloria a Dios porque Él, ¿qué? Él nos perdona cuando venimos genuinamente ante Él. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre. Damos gracias, Padre, porque eres bueno, sí, lo cantamos, Señor, y lo no nos cansamos de decirlo, Señor. Pero también tú no puedes ver el pecado, Padre bendito, y lo que esperas de cada uno de nosotros, Señor. Tú mandaste a tu Hijo, Padre, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y lo que hacemos con eso, Padre, va a depender de nuestra eternidad, Señor. Si pisoteamos tu sangre o la aceptamos. Es que, Padre, nosotros ya somos salvos, Señor, pero todavía hay mucha gente, Señor, que necesita escuchar este mensaje, Padre, y que tiene que tomar la decisión. Nosotros queremos ser, Padre, esa luz para cada uno de ellos, Señor. Hay mucha gente que vive sin esperanza, Padre bendito, allá afuera. Mucha gente que vive con temor porque no saben qué es lo que va a pasar o por lo que están pasando, Señor. Y solo tú traes respuestas a todo eso, Padre bendito. Necesitamos andar allá afuera nosotros predicándote a ti, Señor, de que tú traes esperanza. Tú eres vida, Señor. Tú restauras lo que ya no, la que ya no funciona, Señor. Tú restauras vidas, Padre bendito. Esa es tu especialidad, Señor. Todas las cosas viejas han pasado, Señor, y tú nos haces nuevo. Tú nos das otra oportunidad, Padre. Así es que ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Que el conocimiento que nos has dado, Señor, nos acerque más a ti, Padre. Y que nos aleje del pecado. Que nos aleje de lo mundano, Señor. Que corramos a ti, Padre bendito. Es que, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque nos has dado entendimiento, Padre, de quién eres tú. Lo que hiciste. Pero ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos a atesorar ese conocimiento y trabajar, Padre, en tu viña. Usarlo, Padre. Pero también que inquiete nuestros corazones por las almas perdidas, Señor. Por hablar a los demás, Padre. Danos que tu Espíritu Santo, Señor, hable. Pon palabras en cada uno de nosotros, Señor. Es que bendícenos, Padre, en ese aspecto, Señor. Eso es lo que pido para cada uno de mis hermanos, Señor. Que les des denuedo en hablar de ti. Cualquier temor, Señor. Te damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos.